Buenas noches, buenas tardes. Habla Terry del personal de la ICANN. Estamos ya pasados 3 minutos de la hora de comienzo de la llamada y estamos aguardando a que se terminen de conectar algunos participantes. Luego comenzaremos con esta llamada.
Buenas noches, Maritza Agüero, aquí, ¿me escuchan?
Hola Maritza,
habla Terry
Agnew
del personal de la
ICANN.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la llamada mensual de la RALO del día 20 de junio de 2016 a las 23 UTC. En la llamada del día de hoy contamos con Emanuel Alcántara, Carlos Veras Quintana, Radme Citerio, Mark Datashell, Ricardo Homskin, Aida Noblia, Cristian Casas, Harold Arcos, Alberto Soto, Humberto Carrasco, Maritza Agüero. Por el momento no contamos con participantes en el canal en inglés o en francés. En el canal en portugués contamos con la presencia de Aline Andrade. Han presentado sus disculpas Silvia Helen Leite, Carlos Raúl Gutiérrez, Javier Chandía, Carlos Dionisio Aguirre y Juan Manuel Rojas. Del personal de la ICANN contamos con Heidi Ulrich, Silvia Vivanco, Rodrigo Saucedo y quien les habla, Terry Agnew. Nuestros intérpretes son Verónica y David en el canal en español, en portugués la intérprete es Bettina y nuestros intérpretes en el canal en inglés son Camila y Claire. Quisiera recordarle a todos los participantes que por favor mencionen sus nombres al momento de hablar, no solo para la transcripción, sino también para que los intérpretes los puedan identificar en los canales lingüísticos correspondientes. Con esto le doy la palabra a Humberto para que dé comienzo a la llamada. Adelante, por favor.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Humberto Carrasco para los registros. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión mensual. Quiero saber si me escuchan perfectamente.
Sí.
Ok, muchas gracias. Vamos a proceder con la opción de la agenda, así que le doy la palabra a Maritza para que proceda a la opción de la agenda.
Muchísimas gracias, Humberto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Maritza Agüero para los registros. ¿Me escuchan bien, por favor?
Sí.
Muy bien, gracias.
Perfecto, muchísimas gracias. Empezaríamos la reunión con la revisión de las consultas públicas de ALAC a cargo de Vandes Cartesini, quien nos va a desarrollar las políticas y los desarrollos que son tomando en cuenta en ALAC. Posteriormente pasaremos con la presentación de Raíz Mesiterio sobre seguridad en la región de Latinoamérica y del Caribe. Nos va a conversar sobre las perspectivas y actuales retos en la región. Posteriormente realizaremos la presentación del plan de mitigación para ALAC RALO. El IME se encuentra a cargo de Rodrigo Saucedo, luego del cual realizaremos la presentación del nuevo grupo de trabajo sobre orientación para usuarios finales de Latinoamérica y el Caribe, que va a contar con la participación de todos los interesados y donde Alberto Soto va a sustentar la propuesta planteada. Este punto estará a cargo y moderado por Humberto Carrasco. Posteriormente presentaremos el estatus de los grupos de trabajo en curso y el plan de actualización de direcciones y datos para los miembros de la comunidad. Este informe lo voy a dar yo. Finalmente vamos a dar un avance sobre el proceso de mediación de la RALO y finalmente otros temas a tratar en la parte final de esta llamada. Adelante, Humberto, por favor.
Muchas gracias, Maritza. Humberto Carrasco para los registros. Solo señalar que quería preguntar si ya llegó Banda, porque nos habían informado.
Sí, aquí estoy.
Ok, Banda, entonces te cedo la palabra para que procedas a informar sobre el estado de los temas en ALAC.
Ok. Bueno, tenemos... Ahí está. Muy bien. Que pase un rato el profe. Yo voy a hablar sobre los puntos. Hay necesidad de mejorar la pantalla. Esto. Bueno, no es importante. Voy a hablar un poco sobre los puntos relevantes de interés de la RALO en esta, ahí está muy bueno, que estamos tratando en ALAC. Lo más importante que pienso que todos ya saben es el budget que fue aprobado y tenemos algunos puntos que son muy interesantes. Fue aprobado que vamos a tener una diferente sesión por Hyderabad y Copenhague, que va a ser de ALAC Team y los HALOs, los líderes de HALO, así que un día más que estas personas tienen que estar en el meeting. Lo otro que aprobaron también es una sesión especial para Hyderabad, que va a ser en viernes la tarde, que es para todos de ALAC que continúan en el próximo año y los que van a se juntar a ALAC, así van a tener una sesión especial después de terminado el meeting de Hyderabad. Lo otro también es la aprobación de $10,000 para todos los 5 halos, cabiendo a cada cual $2,000. Y que fue aprobado fue la Capacity Building de Venezuela que he propuesto Heitner. Lo otro también que fue aprobado es un budget para fijar los bugs de traducción automática en Lac Halo, porque la condición de traducción que tenemos es muy mala, así que no se entiende lo que uno habla de inglés y pasa a español y viceversa. Así, lo otro también fue aprobado la flexibilización de uso de los slots de viaje. Así que cuando uno no va por cualquier motivo, se puede utilizar esto para invitar a otra persona. Este año en Helsinki seleccionamos a Dev. Hay algunas condiciones, por ejemplo, quien es chair de más de un grupo, quien presenta trabajos durante el año, eso es. Así que es una oportunidad para participar y al mismo tiempo tener esta oportunidad de participar de un meeting. Tenemos ahora un mitigation plan que entiendo que Humberto va a hablar después. En lo grupo de New GTLDs, que se llama Subsequent Procedures, porque es un grupo que piensa a frente si vamos a tener o no vamos a tener nuevos nombres de dominio de alto nivel. Hicimos un survey y estamos buscando ahora distribuirlo y recoger informaciones para todo este trabajo de lo que son los problemas de los usuarios, lo que son las protecciones de usuarios, todo esto. Y hay una de todo el trabajo de GNSO, hay un link con todo el calendario para que quien quiera participe. Así que el próximo que puedo hablar es de en otro grupo que es de Consumer Trust, así que es de confianza para el consumidor. Entonces, fueron discutidos la búsqueda de participaciones de mercados que no están bien servidos. Hay un proyecto de competencia y escucha de consumidor, al mismo tiempo de garantías y confianza con el subvecino. El segundo slide. También fueron discutidos trabajos relativos a los proyectos de aplicación y evaluación, y probablemente este grupo va a tener un meeting face to face en septiembre, no se sabe dónde. En cuanto relacionado a Yana Transition y Accountability, en este link se puede ver todos los artículos incorporados en ICANN. Estas no son las bylaws, pero son las condiciones. Hay también en el mismo sitio una página para los bylaws, pero puedo enviar, si no lograron recibir, puedo enviar también con las anotaciones de cambio todos los bylaws de ICANN bajo esta incorporación. También hubo un assessment que envié a todos de la CALO y también los comentarios de Jean-Jacques, que me pareció muy interesante, envié a todos ustedes también, ¿no? Que habla sobre la respuesta del gobierno americano, no solo de NITIA, pero también del grupo de gobierno americano que tiene un office de accountability y un panel de expertos para hablar sobre cómo está incorporada, si tiene algo que no está abajo de la legislación, y si demuestra transparencia, se demuestra sostenibilidad. Ese grupo de expertos también ha hecho una evaluación muy positiva sobre todo este trabajo. Lo otro que estábamos discutiendo hasta hoy es el GAC, la alianza con el GAC. Para Helsinki necesitábamos tener una persona de inmediato que pudiera estar desde el primer momento en la reunión del GAC. Pero como todo esto surgió muy ahorita, en una semana atrás, no había más tiempo para cambiar, hacer votaciones y todo, entonces votamos todos para dejar que el grupo de Share y Vice Share de ALAC hicieron la decisión. Y la decisión fue la única realmente que tiene algún sentido, así que se seleccionó a Yirjo, que vive en Helsinki, y todavía también fue miembro del Foreign Affairs durante toda su vida, trabajando como jornalista y como miembro del Foreign Affairs de las relaciones internacionales del gobierno de Finlandia. Así que para este evento se quedó Yusukjo. Para el próximo van a tener un grupo de selección y se va a seleccionar a todos que quieren participar de esta selección para tornarse una ligación con el GAC, que finalmente he aceptado tener una ligación con nosotros. Esta a questão de diretores, vamos a também sobre as propostas para quem quer ser membro de ICANN Board como diretor de ICANN, de ALAC. Isso também vamos a ter esta discussão em Helsinki. Outra coisa interessante foi a criação em el board de um grupo de trabalho onde está Rinalia, que é de ALAC, sobre Internet Governance, para uma participação mais efetiva de los miembros, especialmente estos interesados en los usuarios. Hay también, claro, todo un trabajo de outreach and engagement, pero creo que se debe estar, ellos tiene más condiciones de explicar lo que vamos a tener en Helsinki. Estou lembrando que Helsinki vai ser um meeting del modelo B. O modelo B não é focado simplesmente em policy, em política e em outreach. Assim que há um trabalho desse grupo de outreach and engagement para sair afuera, trazer miembros de la universidad para participar de ICANN, así que vamos a tener también, aunque no sea el propósito de hacer ese outreach en un país a donde todos, casi 100% son conectados, son bien informados y es un país en total desarrollo, pero como isto estava todo planejado para ser em Panamá e lo cambiaram, assim que vamos a ter algo de qualquer forma com o grupo, com as pessoas de Helsinki, com a universidade, com o grupo de membros de grupos atuantes em estas questões relacionadas a ICANN em Helsinki. Assim que o último ponto que podem ver é que o schedule para Helsinki está em, agora é uma novidade, vamos a ter uma, se pode bajar em seu iPad e diretamente incluir em seu calendário todos os eventos acessando estes links. O link para Atlas não está completado todavia, pero en el schedule de ICANN abaixo se tiene toda la información de ALAC caminando uno por uno cada día, hora por hora, todas las reuniones que vamos a tener en Helsinki. Así que estoy a disposición para contestar cualquier cuestión y agradezco a todos, gracias a todos, thank you very much. Y creo que esta presentación también se puede estar con Maritza, que puede distribuir a todos. Muchas gracias. Paso la palabra a Maritza o Humberto.
Muchísimas gracias, Banda. Maritza Agüero para los registros.
Gracias por la oportunidad.
A continuación. Gracias, Banda. A continuación, Raíz, ¿me estás en línea?
Sí, ¿me escuchan todos bien? Buenas noches.
Muy bien, Raidne. Adelante, por favor.
Ok. A ver, sí, disculpe el retraso, creo que tengo un problema de conectividad. Si carga bien.
Adelante, Raime. Si te escucha un poco bajo, habla Silvia Vivanco. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, por favor?
Ok, ¿me escuchan mejor ahora?
Sí, muy bien.
¿Me escuchan bien?
Sí, sí, adelante.
Ok, perfecto. ¿Empezamos? Ok, muy buenas noches. Mi nombre es Raime, soy uno miembro de la ALS ISOC. Ya, un momento que no me ha cargado bien la presentación. Ok, perfecto. Voy a presentarles sobre los términos de cómo es la perspectiva y los retos actuales de la ciberseguridad en la región del Caribe, ¿no? Esto simplemente busca hacer un papel introductorio y para actualizarnos de cómo está la situación en nuestra región con respecto a la ciberseguridad. Comenzamos. En la introducción, en la mayoría de las regiones desarrolladas del mundo, la estrategia de ciberseguridad tiene un enfoque integral que abarca aspectos tanto económicos como sociales, educativos, jurídicos y de la aplicación de la ley. También abarca aspectos técnicos, diplomáticos, militares relacionados con la inteligencia. Las consideraciones de la soberanía en la formulación de políticas de seguridad cibernética son cada vez más relevantes para nuestra región y se puede notar una mayor participación de los sectores militares y las ramas de inteligencia del gobierno en la formulación de estas políticas. Un aspecto importante es, cuantos más datos se intercambian con el uso de las TIC, más surgen preocupaciones en cuanto a los temas de seguridad y privacidad cibernética. Por otra parte, la tendencia es cada vez mayor a tener requisitos sobre la retención de datos obligatorios que se justifican en virtud de las razones de seguridad, pueden entrar en conflicto con la privacidad, el anonimato y la libertad de expresión, que son principios válidos para que nosotros, como usuarios de Internet, podamos hacer valer nuestro derecho a disfrutar con responsabilidad el uso y disfrute de Internet. Si los límites de esta retención de datos y el uso de los datos conservados no se basan en principios como la necesidad de proporcionalidad y alivio de proceso, estamos ante una legislación independientemente de nuestros países que pueden oprimir o limitar seriamente nuestras libertades. Sin embargo, los objetivos de la estrategia de ciberseguridad se enfocan en dos aspectos importantes. Primero, proteger a la sociedad frente a las amenazas cibernéticas. Entre las más relevantes son el fraude, el phishing, la suplantación de identidad electrónica, entre otros. Segundo, fomentar la prosperidad económica y social basada en un contexto en el que las principales actividades económicas se basan en el uso de las tecnologías de información y de la comunicación. Sin embargo, haciendo una acotación sobre un fundamento de la OEA, que el respeto a los derechos humanos y estos principios arquitectónicos son claves para fortalecer la confianza y fomentar el crecimiento económico de nuestra región. Siguiente. Ahora voy a hablar un poco sobre las tendencias a nivel de Latinoamérica y el Caribe. La conciencia y la importancia de desarrollar la estrategia de la ciberseguridad está aumentando en los países de la región de Latinoamérica y el Caribe. Entre ellos voy a nombrar unos relevantes que son, que ya tienen una estrategia a nivel de país implementada y en operatividad, como lo son los países de Colombia, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago. Este último tuve la oportunidad de asistir a la Escuela de Gobernanza en 2014, donde pudimos, de mano de las autoridades de la isla, saber y estar un poco más al tanto sobre cómo ellos fueron desarrollando sus principios bases para cubrir esos principios, ¿no? Sin embargo, hay otros países que están en proceso de desarrollo, como lo son Costa Rica, República Dominicana, Perú, Paraguay y Surinam, entre otras. El nivel de madurez de estas estrategias varía incluso en términos de que proporciona un marco para la cooperación de los organismos gubernamentales y con los actores externos, como lo son la sociedad, la parte técnica, entre otras. En la región de Latinoamérica, el Ejército y las entidades de seguridad nacional no han sido ampliamente establecidos como coordinadores del desarrollo de la política de seguridad cibernética. Esto proporciona una ventaja de oportunidad positiva para desarrollar políticas de ciberseguridad en las diversas plataformas de múltiples partes interesadas, incluidas las diferentes ramas gubernamentales como lo son el gobierno, la academia, la comunidad técnica, la sociedad civil y el sector privado. En los países de Latinoamérica y el Caribe, podrían alcanzar hacia un nuevo concepto de seguridad cibernética si no se deriva solamente de dominios militares y de defensa, sino también de un balance con los derechos humanos. La cooperación entre múltiples interesados es notable en muchos países de Latinoamérica. Se pueden encontrar, por ejemplo, la creación de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática o siglas que son los CIRTE, que se han generalizado en toda la región. Actualmente creo que muy pocos países no disponen de estos CERTES. Sin embargo, la OEA en colaboración con entes como ISOC y CAN están tratando de trabajar en los países donde actualmente no existen estos grupos de respuesta para que se creen y trabajen y presenten informes anuales o semestrales. ¿Okay? Y la colaboración en este tipo de entes. La colaboración a nivel de los entes CIRTE nacionales han permitido un intercambio de información, buenas prácticas, lo que ha conllevado a la creación de sistemas de comunicación más seguros y robustos para nuestra región. La mejora de las capacidades nacionales es importante para aumentar la confianza en los servicios digitales públicos y privados que allanan el camino para una economía digital emergente y para la gobernanza electrónica confiable y transparente. Ahora vamos a hablar sobre los principales retos planteados en los países de Latinoamérica. 1. La definición y penalización de los delitos cibernéticos. Aquí es importante tomar el caso de Brasil, donde a raíz de un proyecto de ley draconiana que contenía una serie de disposiciones en cuanto a la delincuencia cibernética que se propuso ante el Congreso de ese país y que tuvo una fuerte oposición por parte de la academia y la sociedad civil, allanó el camino para que se creara el conjunto de un marco legal de Internet. Sin embargo, el gobierno tiene una visión muy interesante que hay que comentar. El gobierno estaba convencido de que en lugar de crear una ley penal, Brasil necesitaba definir los derechos y responsabilidades de los usuarios de Internet, que hasta ese momento no se habían definido. Esto culminó en la aprobación del marco civil de Internet hace 2 años. Que trata de temas como la protección de los derechos fundamentales en línea, la neutralidad de la red, la responsabilidad de los intermediarios y la responsabilidad del sector público y la retención de datos. Aquí les dejo un link sobre, pueden descargarse la versión en inglés del marco civil de Internet para que puedan andar en el tema. Otro punto importante es la preocupación por la protección de la privacidad en línea y sobre los datos personales. Después de las revelaciones de Snowden en 2013 y la conciencia y la intersección que existe en la ciberseguridad y los datos personales, ha quedado más clara que nunca, ya que se trata de comunicaciones electrónicas diarias. Por ejemplo, cuando utilizo Facebook, utilizo mi correo, utilizo todo lo que ha conllevado a crear lo que se llama hoy en día la identidad digital. Genera datos, metadatos y cómo eso se procesa tanto a nivel de mi uso de profesional o personal y cómo eso afecta mi vida y mi reputación, ¿no? Sin embargo, a medida que Internet se ha vuelto esencial para el desarrollo socioeconómico de Latinoamérica, las consecuencias de no protegerla pueden afectar la confianza de las actividades en línea, como por ejemplo, la banca electrónica, gobierno electrónico, transacciones electrónicas, que han tenido un serio retraso en cuanto a confiabilidad en los métodos de pago electrónicos por temor a desconfianza en cuanto a los sistemas de validaciones electrónicos. Sin embargo, esto puede tener consecuencias potencialmente negativas para la economía emergente y en la sociedad en su conjunto. Sin embargo, se han hecho las siguientes recomendaciones para el ACA. Estas recomendaciones no abarcan la amplia gama de cuestiones relacionadas con el equilibrio entre la seguridad y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, el proteger El de nuevo disfrute de los derechos de los derechos humanos de los usuarios de Internet es un deber que todos debemos cuidar, tanto los gobiernos como nosotros como sociedad civil y todos los entes que son el público, el privado y la sociedad civil. Sin embargo, se abordan algunos puntos fundamentales para tener en cuenta que hay países que están dispuestos a salvaguardar los derechos, mientras se abordan problemas de seguridad importantes. El primer recomendación, definir y hacer cumplir los marcos regulatorios de protección de datos y privacidad que sean acertados. Es esencial equilibrar la provisión de seguridad con la necesidad de salvaguardar adecuadamente los individuos. La aprobación y la aplicación de marcos de privacidad y de protección de datos aceptados que ayuden a lograr este objetivo. También es necesario equilibrar los costes y los beneficios de contar con disposiciones de retención de datos que estén adecuadas a la realidad. También deben utilizarse los principios, la necesidad y la proporcionalidad para evaluar qué es lo adecuado de esta disposición. Otra recomendación, la creación de plataformas nacionales multisectoriales disponibles. Este es un aspecto muy importante, que es un aspecto que también compartí Khan, sobre es necesario que se promuevan regulaciones que estén acordes y que sean discutidas por el enfoque de múltiples partes interesadas, para definir como aspectos como la viabilidad técnica y la viabilidad legal. Sin embargo, las diversas redes de múltiples partes interesadas pueden ayudar a desarrollar un enfoque con visión de futuro para que la seguridad cibernética en la región pueda aportar su perspectiva y colaborar en el diseño sostenible de un marco nacional que pueda tener en cuenta los avances tecnológicos actuales, como por ejemplo la nube, la Big Data y el Internet de las Cosas, que también tienen en cuenta el impacto sobre la seguridad y privacidad de esos datos que se manejan. Otra recomendación, fortalecimiento de la cooperación internacional. La seguridad cibernética se ha ido integrando cada vez más en el plano internacional. ¿Por qué? Porque es importar canales para la cooperación a varios niveles entre los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales, regionales y mundiales que trabajan en el campo. También es necesario tener en cuenta que se debe trabajar para fortalecer la cooperación regional y también se puede facilitar la inclusión significativa de los países de la región en estas discusiones globales en curso. Por ejemplo, los temas como son el próximo LAC IGF que va a estar en Costa Rica es un buen marco, un buen sitio para hacer discusiones regionales. También en los foros como el IGF, que este año se va a hacer en México, y también para la próxima semana, que va a ser el segundo evento de ICAM de este año. Y también es necesario tomar en cuenta que la naturaleza sin fronteras de Internet aumenta la importancia de la cooperación internacional y la armonización de los marcos legales. Gracias. Si hay alguna pregunta, todos estos datos que he compartido con ustedes, lo he tomado parte de ellos del informe de la OEA sobre ciberseguridad. Ahí les dejo el link. Cualquier cosa pueden escribirme a mi correo. Muchas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias, Raidne, por la excelente presentación. ¿Alguna consulta, duda, comentario? Por favor, ¿alguna pregunta para Raidne, Maritza Agüero, para los registros? Parece que hay muchas personas que están escribiendo en el chat. Vamos a dejar unos segundos para que quizá pueda completar su pregunta por esta vía, Maritza Agüero para los registros. Alfredo López en el chat escribe, es un comentario, en Colombia se ha venido trabajando estos temas y se creó una política de seguridad digital. Es un comentario, quizá va a concluir en una pregunta o en todo caso esperemos para que la complete. Juan Descartesini coloca un comentario en el chat para Raidme e indica que va a enviar el texto final de la aprobación del marco civil de Internet que salió hace 2 semanas. Maritza Agüero para los registros. En todo caso, si es que no hubiese ninguna consulta o duda para nuestro expositor, pasaríamos con Rodrigo Saucedo a presentar el plan de mitigación para la CRALO. Rodrigo, ¿estás presente? No, Humberto, no te escuchamos. Dejo. Maritza Agüero para... No, Humberto, no te escuchamos. Por favor, el staff podría comunicarse con Humberto.
Estamos reconectando a Humberto, se ha desconectado de la llamada, lo vamos a reconectar en un momento.
Muchísimas gracias, Terry. Maritza Agüero. Tenemos una pregunta de Alexis Antelis, de Internata Venezuela, colocada en el chat. Indica, bueno, muchas gracias por la presentación. Solo tiene una pregunta para Raidme y es la siguiente. ¿Cuál crees que debería ser el rol de los usuarios en la postura o definición de políticas públicas sobre ciberseguridad? Adelante, Raidme.
Ok, para contestar a la pregunta de Alexis, el rol de los usuarios para definir las políticas públicas es debatir, escuchar, analizar y proponer, y sobre todo que el Estado también escuche, porque nada se hace si los usuarios se organizan, discuten propuestas, si el Estado no los escucha ni tampoco se abre a los comentarios de las críticas constructivas, ¿no? Y creo que los espacios, por ejemplo, los foros nacionales que se han dado en los diversos países de Latinoamérica y el Caribe para debatir marcos de seguridad, tanto a nivel de seguridad pública, a nivel de lo que es el gobierno electrónico y a nivel del uso privado, es necesario que se creen nuevas normativas que, lamentablemente, en lo que estuve revisando el material de la OEA, y en conversaciones que he tenido con colegas mucho más que trabajan mucho más en el tema, el problema actual que existe es que no existen, primero, existen políticos que no entienden a nivel de políticas públicas cómo diferenciar lo que son intereses de protección nacional versus los derechos humanos. Entonces creen que una cosa a veces no necesariamente afecta a la otra, pero sí lo hace. Por ejemplo, cuando se comparte información que el Estado considera que es sensible, pero para la sociedad civil no lo es, sino que es de dominio público. ¿Sí? Es necesario partir de criterios compartidos para que esos criterios compartidos se vuelvan parámetros para especificar hasta dónde llega algo y hasta dónde empieza lo demás. Y creo que para eso es necesario que primero los usuarios entiendan y participen más en los roles. que son las discusiones y debatir. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Muchas gracias también a Emanuel de República, de ISOC República Dominicana, por sus comentarios. Estoy dispuesto a compartir más información con cualquiera de ustedes vía correo electrónico y vía por la wiki si lo requieren. También lo puedo poner en contacto con colegas de Trinidad y Tobago que tienen una amplia experiencia sobre el tema. Perdón. Muchas gracias, Marisa.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raíz.
Aló, Marisa, ¿me escuchan ahora?
Sí, Humberto, adelante.
Ah, muchas gracias. Quería saber si hay más preguntas para Raíz.
No existe, ¿Marisa?, ninguna mano levantada en el chat, Humberto.
Ya, perfecto, perdón. Entonces, damos lugar a Rodrigo Saucedo, que nos hablará sobre el plan de mitigación.
Muchas gracias, Humberto. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Rodrigo Saucedo para los registros. ¿Me escuchan bien?
Sí.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que nada, en nombre de Rodrigo de la Parra pido disculpas, él no pudo estar presente en esta llamada, ya que se encuentra participando en el cuarto Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones y la Ministerial de la OSCDE en México. Hoy les voy a hablar un poco, les voy a hacer un resumen de lo que es el plan de mitigación para la región de América Latina y el Caribe. Primero que nada, comentarles que la semana pasada tuvimos un seminario en línea donde se presentó a toda la comunidad este plan de mitigación. Para las personas que estén interesadas en escuchar, ver el webinar, acá les dejo las grabaciones, tanto el Adobe Connect, la presentación se la pueden descargar en ese enlace y también los audios en español y en inglés. Primero que nada, explicarles un poquito cómo nace este plan de mitigación. Nace a raíz de la decisión de mover las reuniones de ICANN que se iban a llevar a cabo en nuestra región, específicamente en Panamá y Puerto Rico. Ya la mayoría yo creo que sabe que esta decisión fue tomada a raíz del virus Zika. ICANN obviamente está consciente que esta decisión de mover estas reuniones a otra región puede tener un impacto negativo en la participación de nuestra comunidad de América Latina y el Caribe en ICANN. En el seminario de la semana pasada participó Sally Corstenton y dejó muy claro que esta decisión no se la tomó a la ligera, realmente fue una decisión que muy, muy bien pensada y que realmente costó tomar esta decisión, ¿no?, de dejar a Latinoamérica sin dos reuniones en un año. Pero bueno, al final, precautelando el bien común, se tomó esta decisión. Ahora, esta diapositiva que ven enfrente, les voy a explicar un poco sobre las reuniones que se vienen. Esta diapositiva la presentó Nick Tomaso, del equipo de reuniones de ICANN. Como ustedes pueden ver, el 2017 no habrá obviamente reuniones en América Latina y el Caribe, pero el 2018 ICANN 61 para Norteamérica se está trabajando actualmente para que sea nuevamente en Puerto Rico. Es casi un hecho, ya se están cerrando las tratativas, y en ICANN 62, que va a ser un foro de políticas, se va a llevar a cabo en Panamá como estaba previsto este año. También el 2019 tenemos una reunión en Norteamérica, no habrá en Latinoamérica y el Caribe, y en 2020 que tendrá una reunión ICANN 67 en América Latina y el Caribe, que todavía no está definido dónde. Los siguientes pasos que están tomando el equipo de reuniones de ICANN, primero que nada, están finalizando, como les decía, las tratativas para que se lleve a cabo en marzo de 2018 la reunión en Puerto Rico, y también finalizando para que se lleve a cabo en Panamá. Ahora bien, les voy a hablar ahora un poquito de qué trata, voy a resumir brevemente de qué trata este plan de mitigación. Se lo divide en 5 puntos o acciones. La primera acción es el apoyo a la participación en el compromiso actual de algunos eventos en la región. Básicamente lo que se hizo es identificar los eventos claves en la región, y lo que se va a hacer es proporcionar apoyo adicional a nuestra comunidad de América Latina y el Caribe para poder participar en esos eventos. El segundo punto es la participación y apoyo a nivel regional, el apoyo de eventos a nivel regional y mundial. Básicamente es proporcionar apoyo adicional para las personas de nuestra región para asistir a algunos eventos regionales como ser LACMIT, LACNOC, LACPLD, algunos talleres de LACPLD, el tercer foro LACDNS, de DNS de la región, el IGF regional, que se llevará a cabo en Costa Rica el próximo mes. El tercer punto es organizar hubs remotos concentrado en 2 reuniones, ICANN 56 y ICANN 57. Lo que se tiene planeado es con el equipo regional. Por ejemplo, en Brasil se va a organizar un hub, en Santa Lucía con Albert Daniels, en Montevideo con Alex Sanz, en Bolivia bajo en persona, y se van a armar estos hubs regionales para que participe la comunidad de estos países, pero también se dará apoyo a las personas que estén interesadas en organizar un hub remoto en su país. El cuarto punto es la organización de webinars y sesiones de lectura. Básicamente consiste en organizar webinars antes de ICANN 56 y ICANN 57 para explicar un poco qué es lo que se va a tratar en estas reuniones, y también resaltar cuáles son las sesiones más importantes que se van a tratar en las reuniones, tanto a nivel global o de interés para la región. Y también se van a llevar a cabo sesiones de lectura. Esto ha sido una prueba que se ha estado haciendo en Brasil con Daniel Fink y Van der Cartesini, y tal vez ella les puede comentar un poco más a detalle. Lo que estas sesiones de lectura consisten es que inmediatamente después de una reunión de ICANN se organizan estas sesiones de lectura en diferentes países, y se habla y se hace una básicamente una actualización o un resumen de lo que se ha tratado en estas reuniones de ICANN a la comunidad de ese país. Y por último, lo que se va a hacer es tener la presencia de expertos en la región, la presencia del presidente de ICANN y algunos líderes globales de ICANN en los diferentes eventos que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, ya se tiene identificado que en el foro de DNS que se llevará a cabo en República Dominicana en agosto, participará, es muy probable que participe el nuevo CEO de ICANN y también algunos líderes globales como Sally Corsinson. Básicamente eso es en qué consiste este plan de mitigación con esos 5 puntos. A continuación, esta presentación ya la tienen disponible en el wiki. Ustedes van a poder ver, este calendario va de junio a diciembre de 2016, y lo que ustedes pueden ver son los diferentes eventos regionales, y allí ustedes pueden ver qué tipo de soporte ICANN va a brindar a ese evento. Por ejemplo, hay sponsorships, hay apoyo para viajes extra a algunos miembros de la comunidad para que puedan asistir. Y acá pueden ver en julio, no voy a entrar a detalle para hablar cada uno de los eventos, porque la idea general creo que ya les he explicado, que es el apoyo para estos eventos. Y básicamente es esto hasta que llegan a diciembre, y aquí en diciembre pueden ver el aniversario de la CRALO que se llevará a cabo en Guadalajara, México, que ahí también el apoyo de ICANN a través de este plan de mitigación será que habrá el staff presente de ICANN, y también se le proporcionará un sponsorship al evento. Y bueno, muchísimas gracias por permitirme presentar este plan. Es un resumen muy corto de lo que se piensa hacer con este plan de mitigación. Y cualquier duda o pregunta que tengan, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. Humberto Carrasco para los registros. Ofrezco la palabra para preguntas.
Yo tengo una pregunta. Buenas noches.
Buenas noches. Procede, por favor.
Sobre los hubs remotos para ICANN 56. Yo tenía entendido de que no se iban a hacer hubs remotos para ICANN 56, porque yo quería colaborar en montar todo un hub aquí en la universidad de mi ciudad, debido a los múltiples inconvenientes que tuvimos para hacer las actividades hubs remotos del ICANN pasado, de lo cual hice una aclaratoria ante la comunidad de la CRALO explicando los motivos por los cuales se interrumpió, y al grupo de ALAC sobre los contratiempos que se tuvieron para poder llevar a cabo el hub. Entonces yo tenía entendido de que no se podía hacer, sin embargo quería preguntar en qué momento cambió esa situación. ¿Por qué? Gracias.
Rodrigo Saucedo para los registros, muchísimas gracias por la pregunta. En realidad, mira, yo ahorita prefiero no responder directamente, voy a hacer la consulta siguiente y voy a enviar la respuesta a la lista de la CRALO, pero que yo tengo entendido que sí se va a permitir hacer estos hubs remotos. Pero, repito, déjame corroborar nuevamente y te mando la respuesta oficial a la lista de la CRALO hasta mañana, ¿vale?
Muchas gracias, Rodrigo.
¿Aló?
¿Aló, sí? ¿Con quién hablo?
Para una pregunta desde Colombia, Alfredo López.
Procede, Alfredo, por favor.
Mira, nosotros estuvimos organizando el Día Mundial de Internet, el 17 de mayo, el primer foro de ciberseguridad y gobernanza de Internet, y también en conmemoración de los 10 años de la RALO. Lo hicimos conjuntamente con Alberto Soto, que venía terminando su periodo, y fue un evento bastante exitoso. Entonces planteamos hacer un segundo foro sobre gobernanza de Internet para el próximo semestre desde la Universidad Autónoma y una red de universidades llamadas INFOR, ¿sí? Tecnología de Información y Comunicación. A ver si sería viable se programara, se colocara el plan de lanzarlo.
Rodrigo Saucedo para los registros. No sé si entendimos bien la pregunta, creo que era más un comentario que una pregunta, pero primero que nada, este plan de mitigación, que para que quede claro, no es un plan de mitigación solo para la comunidad de la CRALO, ¿verdad? Es un plan de mitigación para la comunidad general de América Latina y el Caribe, participa obviamente en Asia. Si entendí bien, creo que quieren organizar un nuevo evento en Colombia. Lo único que te puedo decir es que si necesitan algún tipo de apoyo o algo, que le escribas a Rodrigo Saucedo, perdón, a Rodrigo de la Parra, explicando un poco acerca de el evento, y yo creo que él será la persona que les podrá responder directamente si existe el presupuesto o no para poder apoyar ese evento. Muchas gracias.
Okay, gracias.
Sí, sigo ofreciendo la palabra.
Gracias, Rodrigo.
Perdón, Maritza, no sé si me escuchas. Maritza,
sí,
¿me escuchas?
Sí, justo iba a agradecer a Rodrigo que preguntaste, ¿estabas tú conectado en línea?
No, sí, estoy conectado. Lo que pasa es que yo quería hacer un comentario en relación a... que nosotros estamos trabajando fuertemente y conectado con Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra, en cuanto al plan de mitigación, que vamos a tener novedades prontamente en la lista, porque vamos a hacer una pregunta respecto a qué elige la comunidad respecto a dos cupos, que dice en relación para si vamos a usar recursos para reuniones face to face o para la celebración a fin de año en diciembre de la RALO. Quiero decir que originalmente estaba pensado por Uruguay, pero se analizó que para Uruguay en un evento que está organizando allá Noblea con su ALS, pero entendemos que el impacto va a ser mucho mayor en México. Sin embargo, tengo entendido que, y así va a ser, hay un apoyo para este evento en Uruguay que va a ser preparatorio para el evento de diciembre. Alberto se está levantando la mano.
Sí, Alberto Soto, lo que habíamos charlado hace un tiempo era que no necesariamente iba a ser un solo evento, iban a ser varios eventos. El primero de ellos fue que ya se celebró lamentablemente sin haber podido tener apoyo de CROP, pero puede generarse alguno, como habíamos dicho, hay varios eventos, todos conmemorativos del 10º aniversario. Gracias.
Gracias, Alberto. Sí, efectivamente, van a haber varios eventos y por eso es que cada vez este plan de mitigación, por ejemplo, que presentó Rodrigo Saucedo, se va actualizando a medida que van pasando las fechas. Y la idea es, obviamente, hayan apoyos de parte de ICANN a la región para poder asistir. Ah, por favor, Maritza, ¿puedes tú proceder a regular las preguntas del chat?
Sí, por favor. Sí, gracias. Gracias, Humberto. Maritza Huero para los registros. Tenemos a Mark Deitzel, que tiene la mano izada para la pregunta. Adelante, Mark.
Gracias, Maritza. Soy Mark Deitzel para el registro. Gustaría de hacer un comentario respecto del plan de mitigación y decir que junto con los miembros de Nexion 53 han llevado a cabo algunos eventos en Brasil respecto de gobernanza de Internet, y nos gustaríamos de involucrar a los diferentes países de la región. Son iniciativas llevadas a cabo en gran medida por los jóvenes, pero es algo que encontramos muy importante y que estamos empezando. Se empezó en abril la primera edición de esta iniciativa, mas gustaríamos de informar a la comunidad que es un esfuerzo que está empezando y gustaríamos de envolver a todos. Gracias.
Gracias, Mark, por tu importante comentario. Maritza Agüero para los registros. A continuación seguiría la pregunta de Aida Noblier. Adelante, Aida. Aida, por favor, ¿estás presente?
¿Escuchan? ¿Hola? ¿Me pueden escuchar? Simplemente lo que puse en el chat, que es para aclarar que estamos trabajando en el evento para 30 y 31 de agosto en Montevideo. Todos temas sobre ICANN y para informar acá todo lo que es el modelo de gobernanza en múltiples partes. Y como ya se dijo, nada más que eso era para explicar el nuevo rol de la comunidad, etcétera. Gracias.
Gracias, Humberto Carrasco, por el registro. Parece que queda una mano más levantada. ¿Cielo? ¿O no? No, parece que no hay más. Efectivamente no hay más. Entonces,
¿el
nuevo grupo
Saunedo
de orientación? Ah, Rodrigo. Ah. Ok.
Muchísimas gracias. Rodrigo Saucedo para los registros. Un poco complementando lo que ha comentado Humberto, y creo que aprovecho, ya que hay una buena participación en esta llamada de la comunidad de LACRALO, explicarles un poco cómo va esto de que se va a pedir a la comunidad una votación entre elegir dos cosas. Dentro del plan estratégico regional hay un proyecto específico que es brindar apoyo a outreach para LACRALO. En 2005 lo que se hizo es apoyar con dos viajes extras, aparte de los que tienen del CROC, dos viajes extras para poder participar en dos eventos, dos viajes para eventos de outreach en la región. En ese momento lo que se hizo es tomar la decisión de mandar a dos personas de la región a ICANN 53, que fue en Buenos Aires, para que obviamente exista más participación de la comunidad en esta reunión en la región. Se mandó a Dev y a Juan Manuel Rojas de Colombia. Ya este año, un poco retomando este proyecto con Dev, con Maritza y con Humberto, se vio un poco, se discutió de poder brindar, en vez de brindar estos dos viajes, brindar un presupuesto equivalente a esos dos viajes para dos eventos face to face en la región. Obviamente uno para América Latina y otro para el Caribe. Serían eventos bastante pequeños, obviamente, para poder invitar a gente. Me olvidaba mencionar que iban a ser en países donde no existen ALS. Poder hacer outreach, invitar a esta comunidad, en qué consiste At Large, cómo se pueden convertir en una ALS. ¿Ok? Entonces, hasta el momento este presupuesto estaba destinado para dos eventos face-to-face en la región. Pero existe la posibilidad que en vez de hacer esos dos face-to-face, este presupuesto lo utilizamos para mandar a dos ALS, dos miembros de ALS de la región, al aniversario de LACRALO, que se llevará a cabo en México en diciembre, que se llevará a cabo juntamente con el IGF Global. Básicamente, eso era. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo Saucedo. Humberto Carrasco para los registros. No sé si queda algún otro comentario y gracias por la aclaración nuevamente. No, parece que no.
No, Humberto, Marito Agüero para los registros. Nadie tiene la mano levantada ni.
¿Aló? Maritza. Bueno, Maritza,
Humberto,
muchas gracias. Entonces,
estaba comentando
vamos a pasar
que no existe
punto...
ninguna pregunta.
Sí. Vamos a pasar al punto 7, entonces, para hablar sobre el puesto de orientación para usuarios finales en Latinoamérica y el Caribe. Este fue una idea, cierto, que propuso Alberto Soto. Por favor, hacenos callar.
Hola.
¿Aló? Sí, Alberto.
¿Ahora me escuchan? Sí.
Sí, te iba a dar la palabra ahora, Alberto.
Perfecto.
¿Tienes la palabra?
Pues gracias, Humberto. Yo ya hice dos o tres veces introducción sobre este grupo de trabajo, pero hoy la voy a cambiar. En la semana, hace pocos días, ICANN le comunica a LAC que ha aprobado el presupuesto para financiar las reuniones face-to-face en una forma escalonada, que no lo voy a decir, es el motivo, después se va a informar oficialmente. Olivier Kepan Leblanc fue quien más ha trabajado sobre esto y envió un mail a LAC. Yo voy a marcar algunos conceptos de ese mail. Lo que dice es que hay solo una parte del acuerdo que se ha pasado hasta ahora, que es la financiación, la aprobación de la financiación. Que lo que queda es realizar el trabajo duro para hacer un buen uso de eso que nos han dado, que es la financiación para las reuniones face to face. Que tenemos que movilizarnos en cada ralo, en toda organización at large, que tenemos que aumentar la voz del usuario final de Internet, que tenemos que buscar la entrada de los usuarios finales y en esa búsqueda tenemos que informarle de lo que está sucediendo en ICANN. Alguien recién le preguntó a Raime de qué forma se puede llevar a cabo esa inquietud respecto a seguridad. Y creo que Raime dijo, el usuario tiene que debatir. Lo que no le hemos dicho, dónde tiene que debatir, ni cómo debatir. Y es altamente probable que no pueda distinguir exactamente el usuario final de cuál es el problema que estamos hablando, de seguridad. Ese es uno. Es decir, hay que aprovechar lo que hemos recibido de manera responsable, de manera colectiva. Estas son palabras de Olivier, no son palabras mías, perdón. Tenemos que utilizar cada viaje de CROP, hacerlo útil. Tenemos que ver si podemos trabajar con NCSG y con NCUC o no. Pero sí, deberíamos trabajar. Y también compartir voluntariamente, dejando de lado todos los problemas que podamos tener entre nosotros, entre organizaciones y demás, porque sería la única forma de progreso. Y de además, estas son palabras mías, yo una vez lo dije, yo utilicé, me trae al presidente, el presupuesto como si el dinero fuera mío, no de ICANN, que es la única forma de asegurar una buena inversión del dinero. El no poder hacer cualquiera, esto es palabras perdón, cualquiera de las entidades solo va a perder el tiempo en peleas internas parroquiales y perder el dinero de ICANN. Es decir, tenemos que trabajar todos juntos y hacer esto. La forma, lo que dice también Olivier, no vamos a utilizar esta rotación de las asambleas generales y de las cumbres como un calendario de fiestas de todos remunerados en lugares exóticos. Muy por el contrario, vamos a utilizar para el bien público y vamos a denunciar a todo aquel que hace lo contrario a nuestra comunidad. Es una cuestión de confianza y responsabilidad. Yo contesté ese mail diciéndole a ALAC, en ALAC, felicitándolo a Olivier por su gran trabajo, pero también comentando que este grupo de trabajo que yo propuse hace ya tiempo, que lamentablemente hasta ahora no hemos podido comenzar a trabajar, una de las funciones principales es lo que él está pidiendo, que lleguemos al usuario final y que obtengamos la retroalimentación para poder hacer todo esto que se dijo ahora totalmente aprovechable.
El grupo ya está conformado, es pequeño, así debe ser para tener, para producir resultados en corto tiempo. Los conceptos básicos están referidos a computadora, internet, la CRALO, ICANN. El alcance lo tenemos que definir, me imagino que empezaremos a trabajar a partir de hoy, al igual que el cronograma. En el último webinar que se acaba de mencionar sobre mitigación, yo planteé este tema con Rodrigo de la Parra, le pedí colaboración, no en dinero, sino quizás en algún soporte técnico para llevar a cabo una mejor presentación que sea más amigable, con herramientas que nosotros no tenemos. Y me dijo que no habría ningún problema, prometió su ayuda. Bueno, eso es todo por ahora.
Muchas gracias, Alberto. Yo quiero ofrezco la palabra para ver si hay preguntas.
Mi pregunta es en cuanto a si bien los eventos para trabajar en pro la comunidad, lo cual hay que debernos enfocar de ahora en adelante para evitar los problemas del pasado y colaborar más en conjunto. Pienso de como una alternativa potencial es que organizar con expertos de, por ejemplo, del Caribe y de Centroamérica, por ejemplo, para hacer un ciclo de conferencias a distancia para que puedan compartir expertos en las áreas donde se hagan trabajo presenciales para que todo el mundo se sienta involucrado de forma equitativa. Sería una de las ideas que pienso que puede ser útil para este grupo de trabajo. Gracias.
Gracias, Alberto Soto. Raime, sí, no hay ningún problema. Lo que no dije exactamente, me faltó concretar algo. Esto, este curso que se va a poder dictar, lo puede dictar en su localidad cada ALS en forma voluntaria. Nadie va a obligar a alguien que dé un curso que no quiera darlo. En forma voluntaria es la forma que lo dé en las universidades, en colegios secundarios, en asociaciones de profesionales, etcétera. Hay ya otros cursos que se están dando y hay quienes pueden tomar cursos que están en ICANN, en línea. Este es para llegar al usuario final, inclusive tratar de llegar a aquellos lugares donde ni siquiera hay conexión. Tenemos que comenzar a pensar de esa forma, integración. En Latinoamérica hay muchos, se llaman telecentros. Puedo coordinar con ellos inclusive para reunir gente y dar ese curso en esos lugares. Es a donde va la gente que no tiene la computadora en su casa. No solamente no tiene la computadora, no tiene electricidad para poder llegar a acceder a Internet. Pero sí hay muchos lugares donde pueden hacer. Y podemos coordinar con cada ALS para abrir... Esto es una apertura hacia abajo. Tengan en cuenta que después necesitamos esa información para hacer funcionar nuestro sistema bottom-up desde el usuario final, que ese es el usuario final que nosotros tenemos, cuyos intereses tenemos que defender, para comenzar a subir hacia arriba. Cada LS de nuestra región puede dar la cantidad de cursos que quiera en los lugares que quiera. Es la única forma de que tengamos esa retroalimentación. Gracias. Hola.
Parece que Alberto se cayó.
Ok, Alberto.
Estoy en línea.
Por favor, continúa.
Perdón, no sé si se cayó la comunicación mía, explico nuevamente.
Se cayó. ¿O la última parte?
Solo la última parte. Lo que decía era que el curso lo puede dar cada LS en forma voluntaria, no se obliga a cada LS que dé el curso, es la mejor forma de participación que podemos tener, que tenemos que llegar a los usuarios que ni siquiera tienen conexión. Para esto podemos coordinar con los telecentros que hay en toda Latinoamérica y Caribe, para que la LS haga la convocatoria y se junte a esa gente que no tiene ni conexión en los telecentros, pero también pueden ser dados en universidades, colegios secundarios, asociaciones de profesionales, etcétera, donde cada ALS quiera, pero tiene que ser la mayor cantidad de cursos, es la mejor forma de participación que podemos tener y la mejor forma de retroalimentación que podemos tener. Gracias.
¿Aló?
Sí, adelante.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, lo que yo decía es que vamos a completar un doodle para hacer una conferencia con el objeto de dar inicio formal al grupo de trabajo. Así que a todos los que se habían ofrecido les va a llegar un correo en este sentido.
Perfecto, Alberto Soto. Gracias, Humberto.
Ok. Maritza, por favor, pasemos al siguiente punto, el informe de los grupos de trabajo.
Muchas gracias, Humberto. Maritza Agüero para los registros. En el tema continuación que tenemos que exponer de forma muy breve, debido al tiempo que tenemos, se trata con relación a los grupos de trabajo existentes. Actualmente tenemos 6 grupos de trabajo, de los cuales en algunos casos ya hemos realizado la revisión y conversar con los responsables de los grupos para poder cerrar los mismos. Entonces, lo que estamos haciendo y lo que vamos a...
ponerle las vacunas.
A realizar a continuación es informar sobre el estatus entre los cuales se encuentran estos grupos de trabajo y a su vez para finalizar a poder nuevamente saber las propuestas que estaban encaminadas. En este sentido, en breve, los grupos de trabajo que no han recibido aún el correo, vamos a poder nosotros tomar contacto con ellos y a pedirles el estatus de algunos responsables y vamos a continuar con esta depuración, este cierre o este avance de los grupos para poder retomar el estado en el que se encuentran. De otro lado, con relación al tema de los datos de los miembros de la comunidad, estamos realizando verificación con relación a las direcciones, datos de contacto, tanto primario como secundario, para poder tener actualizada esta base de datos y poder compartir esta información tenerla actualizada con el staff y poder tener una actualización a la fecha. Algunas direcciones ya nos han sido informadas. Las personas que no han recibido aún el correo prontamente van a recibir una comunicación de parte ya sea de Humberto, de parte mía, a través del cual se les va a pedir esta actualización de datos o corroboración de los mismos que ya se encuentran. ¿Sí? Esto sería lo que tenemos para informar con relación a este punto. Gracias, Humberto.
Muchas gracias, Maritza, por el informe. Me gustaría entonces, de esta manera, pasar al último punto, antes de llegar a los varios, el punto que dice relación con el proceso de mediación del AGRALO. Entonces, aquí nosotros tenemos para comentar que tuvimos una conferencia con el mediador que fue elegido por el staff, y en el fondo ya podemos decir que oficialmente hay un contrato con el mediador y que se va a iniciar el proceso. Los pasos van a ser informados dentro de las próximas semanas, pero yo diría que es un proceso que puede durar entre 4 o 6 meses. No tenemos claridad aún, estamos muy contentos con el objeto de dar solución a la situación, a la problemática que todavía nos aqueja entre Latinoamérica y el Caribe. No sé si tú quieres agregar algo más, Maritza.
Gracias, Humberto. Maritza Agüero para los registros. No, simplemente muchas expectativas de poder iniciar este procedimiento tan esperado para la región y poder llegar a un entendimiento entre todos. Sí, prontamente, como indicó Humberto, se va a dar un informe, se enviará una comunicación formal para que todos estemos enterados y alineen todo este proceso que va a iniciarse prontamente. Más bien, muchas gracias.
Ok, Maritza. Bueno, veo que no hay manos alzadas. Y abro la palabra para cualquier otro tema que alguien quisiera tratar. Bueno, atendido que... sí. Estaba viendo que no, en el chat no hay ninguna pregunta.
Perdón, Humberto, Raíz Mesiterio tiene la mano levantada.
Ok, sí, Raidme, por favor, te cedo la palabra.
Que quería aprovechar para hacer una consulta, ¿no? Queda pendiente la aclaratoria sobre los hubs remotos para la próxima reunión de la próxima semana de ICANN, debido a que se había dicho inicialmente que no se iba a permitir hubs remotos por la naturaleza de la reunión. Sin embargo, hasta que no tener la información verificada, quería hacer un comentario, ¿no? El primer comentario va sobre en cuanto a los cursos que están disponibles en la plataforma de e-learning de ICANN. He tenido la oportunidad de tomar los cursos, los pocos cursos que existen en inglés y en español, y sin embargo, creo que esto se puede complementar con la propuesta del grupo de trabajo de capacitación para los usuarios finales, de que en estos cursos que se hagan dirigidos en cualquier naturaleza, universidad, asociaciones civiles, colegios, poder tomar cursos como específicos y desarrollarlos dentro de la plataforma e-learning con acompañamiento, ¿no? Si a alguien le parece una buena idea enfocarse con e-learning para complementar estos entrenamientos, yo me coloco a la orden para cualquier consulta en cuanto a desarrollo sobre el curso de e-learning. Y también voy a enviar a la lista una idea de un curso sobre IPv6 básico que estaré enviándoselos primero por la lista para saber sus comentarios. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Raime, por tu comentario. Estoy leyendo en el chat que hay una pregunta de Alberto en relación al cronograma. Mira, en principio hay un cronograma tentativo, pero no vamos a hacer ningún comentario porque tiene que ser oficializado por el grupo de mediación. Entonces, una vez que tengamos esa información, la vamos a sociabilizar con toda la comunidad. Eso es como primer punto. Y como segundo punto, Maritza, por favor, si puedes agregar a Cristian Casas al grupo de usuarios finales o el staff. Eso es todo. Anotado. Por ahora. Muchas gracias, Maritza. Bueno, no habiendo más preguntas y siendo las en Chile 8:26, en Lima 7:27, supongo. Y desconozco las horas en otros lugares de la región, pero los saludos a todos y que tengan muy buenas noches.
Muchas gracias, Humberto y Maritza. Buenas noches.
Gracias por su participación. Gracias a los intérpretes.